Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, trasnochadores, y nos dieron las tantas de la madrugada aquí en la noche de COPE. Hoy, martes 13 de junio de 2017, trasnochando hasta las 4 de la madrugada. Isabel Lobo, buenas noches.
Buenas noches. Cero supersticiones. ¿Qué pasa, piñita colada de las madrugadas? Haced el favor, darle la vuelta a este martes 13 en nuestras redes sociales a partir de ya. Álvaro Nebreda, buenas noches.
Buenas noches, chicas. Ya tenemos nuestras redes muy activas. Estamos en arroba la noche de COPE con el hashtag la noche yo lo viví. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
Y para todos los que estéis inspirados en transmitirnos la buena suerte en este día, ¿el 900 qué?
El 950-60-06 o si preferís el WhatsApp 655-59-59.
Gracias Álvaro, es la 1 y 36, 12 y 36 en Canarias, fíjate, en martes y 13 y ni nos hemos enterado. De lo que sí nos hemos enterado es que hace tan solo unas horas Aldeas Infantiles SOS celebraba en el Congreso de los Diputados un pleno infantil en el que 165 escolares de toda España se convertían en diputados por un día. El punto más importante ha sido el de respetar a sus compañeros por igual. Un pleno frente al acoso escolar del que cada vez hay más voces. Otra de las voces que se han sumado contra el bullying es la del actor Nacho Guerreros.
Hola, trasnochadores. Soy Nacho Guerreros. Voy a estar esta noche con vosotros para que conozcáis mi proyecto contra el bullying. Yo también sufrí bullying, que lo podéis encontrar en grandes almacenes, librerías, etc, etc.
El Coque, trasnochadores, el de la que se avecina, es el personaje que le ha dado sentido a su vida profesional, Nacho, que después de 32 años de lo ocurrido confiesa que el sueño de ser actor fue lo que le hizo resistir al acoso. Ahora, ¿sabéis qué? Se pone delante, incluso ha ido a recoger a la puerta del cole a los niños que sufren hoy ese acoso. ¿Para qué? Para respaldarles. Uno de cada cuatro niños de España está viviendo esta situación. Porque es que los niños solo deberían reír tanto dentro como fuera de las aulas. Y fuera ya hay otro motivo más para disfrutar de un buen espectáculo que ha creado el cantautor Ismael Serrano.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Ismael Serrano. Vengo muy bien acompañado para presentar un musical infantil que he escrito junto con Jimena Ruiz Echazú, que está aquí conmigo.
Hola.
Y junto con otra de las actrices que participa, que es Estrella Olariaga.
Buenas noches.
Una es Emma, la otra es el ratón Oliverio, un ratón roba calcetines.
Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bueno, que a ver si venís a vernos, ¿eh? Y que escuchéis el programa, que a mí me encanta. Me lo zampo siempre junto con el queso.
Ismael y Jimena se desvelan para contarnos el regalo que le han hecho a su hija Lila. Un regalo, por cierto, que se extiende a todos los niños de 2 a 6 años. Es el musical que está pensado para la primera experiencia de los peques en el teatro. Oliverio y la tormenta, ese ratón roba calcetines que tiene miedo a este fenómeno meteorológico y nos va a explicar cómo superarlo. Ilusión, imaginación y ternura. Una vivencia única para aprender a ser felices a pesar de la adversidad. Y atención a esto, porque a partir de las 3 de la madrugada vamos a descubrir lo imposible. ¿Dónde? Detrás de las puertas del hospital. Las historias de esperanza de las madres de la UCI.
Una realidad en la que también queremos detenernos. ¿Cómo es esa espera de una madre en el hospital esperando la recuperación de un hijo recién nacido? Pues el escritor y periodista Joan Cañete ha investigado sobre ello.
Soy Joan Cañete Baile. Esta noche os voy a contar cómo fue que escribís la novela Parte de la felicidad que traes a partir de mi encuentro con una familia que tenían un niño enfermo crónico, tenían que pasar gran parte del tiempo en el hospital y allí la madre tejió una red de complicidades con otras madres que se encontraban en la misma situación.
Ellas entran y salen de un hospital, pero ¿qué pasa si alguien hace desaparecer ese hospital, como ocurre en Siria? ¿Qué pasa si nadie reconstruye lo que deja una guerra? Pues vamos a hablar de la situación de Oriente Medio con nuestro corresponsal Miquel Ayestarán, que acaba de publicar las crónicas de sus crónicas. Muchísima gente esta noche trasnochando.
En este programa que va siempre desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada, así que ese sí quiero en nuestro delatador automático. Nebreda, el botoncito, por favor.
Mira, a ver, está romántico y a ver si va. Sí.
Este es el
delatador automático.
De la noche, Erico.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Buenas noches, soy Miquel Ayestarán y aquí os espero para que os desveléis una noche más para seguir Oriente Medio, Oriente Roto, mi último libro.
Esta noche hablaremos de cómo influye tu carné de identidad, el ADN, y de cómo influye pues en tu comportamiento, en tu carácter, en tu forma de ser, en enfermedades, pero también hablaremos pues de la próstata, de cómo prevenir. Y por la que está cayendo habrá que dar unas pinceladas sobre el calor, cómo protegernos y el golpe de calor.
Hola trasnochadores, soy Cris Méndez, soy una trasnochadora más con vosotros y he venido dispuesta a sacaros de vuestra zona de confort en las noches de la COPE, así que a ver si lo consigo, un besito.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Que un martes y 13 no es nuestra zona de confort, así que fuera, arriba trasnochadores.
Desde luego que no, 1:41, hora menos en Canarias, esas orejas en alto. Esto es La Radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Trasnochadores, hay cosas que han pasado siempre, ¿eh? Lo que pasa es que cuando alguien alza la voz y empieza a contarlo, parece que de repente todo el mundo se anima a contar su historia. Pero en los últimos años estamos conociendo muchas historias sobre niños que acuden al colegio y de repente se dan cuenta de que un abusón se ha obsesionado con él y se dedica a liderar a una serie de personas contra él, muchas veces incluso llegando a dar collejas, a insultar, a poner en muy poco valor a esas personas, ¿no? El 23% de los niños sufren bullying. En el año 2015 aumentaron un 75% las llamadas relacionadas con el acoso escolar. Es una realidad que ha pasado siempre, pero ahora cada vez más gente la está contando.
Hemos dado el dato de 2015. Nos vamos a 2017. Uno de cada cuatro escolares españoles sufre bullying. Y muchos no lo cuentan. Por suerte, algunos han salido adelante a pesar de esas vejaciones y ese acoso por parte de los compañeros y ahora cuentan su historia después de triunfar en la vida. Uno de ellos es el actor Nacho Guerreros, el Coque, el conserje en la serie de la que se avecina, que fue víctima de acoso escolar cuando tenía 13 años. ¿Lo sabíais? Porque él está muy interesado en que lo sepáis. Por eso lo cuenta en el libro Yo también sufrí bullying, que ha escrito junto a la periodista Sara Brun. Vamos a hablar con él, porque está dispuesto a trasnochar por esta causa y por este compromiso que tiene con su vida y con la de los más jóvenes. Nacho Guerreros, buenas noches.
Buenas noches, estoy encantado, aún trasnochando, estoy encantado de estar con ustedes. Un placer.
Gracias, Nacho.
¿Cuánto tiempo te llevó pronunciar todas estas palabras juntas? Yo también sufrí bullying.
Pues mira, en realidad yo me mantuve callado 32 años. Y lo he dicho por primera vez ahora con la publicación del libro. Yo me daba cuenta, entonces en mi época, yo pertenezco a una época que no se marcaba el bullying como tal, no existía el acoso escolar como tal, no se denominaba de ningún modo, te pasaba y punto. Y a lo largo de los años, a partir de 2004, con el suicidio de Joaquín, del joven vasco, esto se hizo visible. Y yo me reconocí en todos en los casos que salían a la luz, ¿no? Yo dije, joder, pues a mí también me ha pasado. Yo también sufrí acoso durante un año y decidí contarlo en este libro, junto con otros testimonios, porque no solo es mi testimonio, hay otros más.
Qué difícil es darse cuenta, Nacho, de que está pasando, porque muchas veces cuando alguien lo ha contado han dicho, ¡buah, pero se meten contigo! Bueno, pues tú, pues respóndeles o ignórales. Y no nos estamos dando cuenta de lo que realmente está pasando.
Fallo, decir que es cosa de niños, no es cosa de chavales. Una cosa es una discusión puntual que tú puedes tener con cualquier persona porque somos personas y puedes discutir, pero la tortura diaria, el insulto diario, la colleja diaria, eso es acoso y eso hay que atajarlo y eso hay que denunciarlo. Como tú has dicho antes, las cifras son tremendas y yo creo que estamos ante un problema muy, muy, muy grave a nivel nacional.
Nacho, vamos a retroceder en el tiempo porque a pesar de estas historias, ¿no? La de Carlos, la de Victoria, Lucía, Víctor, Miguel, son historias que tienen un pasado en común, ¿no? Y todos ellos han conseguido dar pasos para salir hacia adelante. En tu caso hay que ir al curso 84-85. Tú en el cole eras feliz. ¿Qué fue lo que sucedió?
Yo en el cole era feliz con las más y los menos, como tienen todos los chavales, con las discusiones propias, a veces suspendías, a veces aprobabas. Bueno, yo terminé octavo de GB y al tutor le aconsejó a mi madre, puesto que yo dibujaba muy bien y que vaya a formación profesional, a hacer delineación, yo no tenía ni idea de qué era eso, lo he dicho muchas veces, no tenía ni idea de qué era eso y allí que fue, desde el primer momento, yo supe que no era bien recibido en ese aula. No sé si fueron las... no lo sé.
Una mirada puede ser. Descríbenos esa mirada que sentiste.
Bueno, miradas, collejas, un día te desaparecía una cosa, patadas a la mesa... Y sobre todo, uno de los dos eran amigos entre sí, y se llamaban igual, aunque con distinto apelativo. Uno de los dos siempre era una mirada reprobatoria y además intentaba ponerme en contra de todos, de los demás, ¿no? Y eso no lo olvidaré nunca. Nunca lo olvidaré, ¿eh? He escrito un libro como una terapia también, pero hay cosas que no se olvidan, fíjate, han pasado 32 años. Además, no sabes qué fue lo primero. No sabes si fue una colleja, no sé si fue una mirada, no lo sé. El caso es que pasó. En mi caso tuve suerte porque solo fue un curso, pero hay gente y hay testimonios que lo veréis en el libro que han sido durante toda su etapa escolar, desde los 4 años hasta que salen del colegio.
La cuestión que dice Nacho de los detalles, ¿no? ¿Dónde está el acoso? ¿Dónde se detecta el acoso? Nacho, si yo a ti te dijera, Ignacio,
uy,
¿cómo se te pone el cuerpo si yo alargo esas vocales de tu nombre?
Mira, eso... cuando escribimos el libro le dije a Sara, es que me llamaba de una forma muy, muy, muy burlona. Y él lo sabía. Pues fíjate cómo se me pone el cuerpo, que después decidí en Vitoria llamarme Nacho. Cuando me fui a estudiar a Vitoria me llamé Nacho. A pesar de que mi familia ahora me llama Ignacio, y siempre, ¿eh? Pero aquel curso me molestó tanto mi nombre, hizo que me molestase mi nombre.
Claro, al final hace que te moleste tu nombre o tu persona, ¿no? Porque si te llegan a decir que no sirves para nada, que eres tonto, que eres un inútil, estas cosas, los niños salen de clase creyéndoselas.
Yo te digo que éramos muy pocos en clase, había otros, ¿eh? No era yo el único, no era yo la única víctima, había más. Yo también me convertí en cómplice, puesto que yo vi una paliza a uno de esos compañeros y yo no dije ni mo, ¿eh?
Claro, no dijiste nada ni para lo tuyo ni para lo de los demás.
Exacto.
Pero por futuras represalias hacia ti.
Claro.
Evidentemente.
Eres víctima y eres cómplice a la vez. Había otros que eran cómplices, pero no eran víctimas. Estos dos eran líderes. Uno de ellos más que otro.
¿Quién decía que eran líderes? ¿Tú los ves como líderes?
No, eran líderes. Hombre, yo creo que ahora los veo de otra forma porque además han pasado muchos años y además no me interesa nada su vida. Pero en aquella época eran líderes. Se les etiquetó de líderes sin saberlo. Es decir, la clase hacía todo y el humor estaba en torno a ellos, ¿no? Sobre todo en uno de ellos, que era más violento, y el otro era de tortura más psicológica.
Uh-huh. Hay un rasgo en esta confesión que haces, Nacho, que es la de que muchos jóvenes que sufren acoso pasan un proceso por el que se sienten culpables, porque tienen que ser otra persona. Tú dices una persona digna del respeto del acosador.
Yo lo cuento ahora desde mis 46. Y entonces, a los 13, tú no entiendes nada. Porque además estás en una edad de no entender nada, te estás haciendo adolescente. Y yo siempre me preguntaba por qué. Pero sí que es verdad que nunca me hundieron, ¿eh? Ellos lo que intentaban era, pues, anularte. Y en cierta manera tú quieres permanecer invisible para que no te vean. Pero yo creo que no perdí la dignidad.
No dejes que te ahoguen, ¿no? Esa es la premisa con la que partes en este libro y que además nos lleva también a preguntarte qué fue lo que te mantuvo a salvo, qué fue el pensamiento que te mantuvo a flote durante todo ese tiempo hasta que desembocas en Vitoria, ¿no?
Bueno, lo que me mantuvo a salvo es que yo fijé mucho más mi objetivo en la vida, que era convertirme en actor. Dije, bueno, vale, esto es una prueba, es un horror, voy a pasar cuanto antes todos los cursos para irme. Y por poner algo positivo, es que yo me atreví a decir en casa que quería ser actor después de este curso.
¿Y no, cómo sentó eso?
Pues imagínate, en todas las familias cuando dices que quieres ser actor, pues es como un sueño imposible. Ahora yo si digo, o mi hijo me dice que quiere ser astronauta, pues pones la misma cara.
Sí, ¿no? Claro, ¿no? Como el nuevo capricho del niño, ¿no?
Claro, es más o menos lo mismo.
Ya se le pasará.
Claro, exacto. Una vez acabado el curso me cambié de rama, hice administración, me quitó del foco del conflicto, digamos, ¿no? Aunque luego a uno de ellos lo seguía viendo por el pasillo. El otro creo que abandonó los estudios, pero al otro yo lo veía por el pasillo y seguía llamándome Ignacio, por supuesto.
Pero a mí hay una cosa que siempre me molesta mucho, Nacho, cuando hablamos de perfiles, perfil de víctima, perfil de acosador. ¿Hay un perfil realmente? ¿Existe un perfil? Es decir, el hecho de que lleves gafas o tengas el aparato de los dientes, las orejas de soplillo, que es por lo que en los colegios más se ríe de uno, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que todos los que vayamos a tener gafas vamos a tener que aguantar esto? ¿O si somos pelirrojos nos van a...?
Es como... O porque eres guapa también, o guapo, ¿eh? Es decir, no hay un... Como víctima no hay un perfil. Incluso ahora, es muy lamentable, pero ahora tienes una enfermedad y también eres víctima, ¿eh? Antes yo creo que se respetaba un poco eso, ahora no, ¿eh? Es terrible, la crueldad ahora es extrema.
Con las historias que nos propones, Nacho, no sé si estamos en un punto en el que todavía persiste esta ley del sálvese quien pueda.
Bueno, sí, porque sigue habiendo mucho cómplice, y entonces la gente, las personas que lo que ven, prefieren ser cómplice antes de convertirse en víctima. Entonces es un sálvese quien pueda totalmente.
Esa sanción, claro, al que se porta mal no ha llegado. ¿Por qué seguimos viendo ese perfil del guay al que hace lo que bueno, pues no, el resto, bueno, cuando lo vemos no lo consideramos correcto?
Y claro, quizá el que parece más fuerte psicológicamente o físicamente es al que inmediatamente hacemos el líder sin nosotros saberlo. Y entonces estamos sometidos un poco a él. No se me ocurre otra cosa que decirte. En este caso, aunque uno de ellos no era ni más fuerte ni nada, era amigo del más fuerte. Y venían juntos, venían del mismo colegio. Los demás nos amoldamos un poco a su, no sé, girábamos en torno a ellos, ¿no?
¿Cuántas historias conoces, Nacho, en las que la solución haya sido que se cambie de centro?
Todas. En todos los casos, en todos los testimonios, siempre se cambia de centro la víctima, nunca el acosador.
Hay una de las historias que comparte Nacho en este libro, Yo también sufrí bullying, que es la historia de un niño que sus padres siguen pidiendo que se le atribuya, ¿no?, un orientador que le reconozca, pero le mandan al psicólogo y el psicólogo le reconoce en pleno verano. Claro, ese niño en pleno verano es feliz, es libre, no está en el colegio, no está sufriendo ese acoso.
Luego tiene que volver.
Efectivamente.
El niño tiene que reprocesar. Estos jóvenes van a ser el futuro de este país. Y no podemos estar permitiendo esto desde los institutos. Necesitamos que esta gente llegue a la edad adulta sin ningún tipo de trauma.
Tú has acompañado a los padres, ¿no? A la salida, a la puerta del colegio.
En algunos casos sí. Y además, yo estuve en la terapia de uno de los niños que aparece ahí, que además empezó su frase de una forma sobrecogedora. Esta semana ha ido bien, no me ha pegado nadie. Así empezó esa terapia.
Claro, un buen día es un día en el que te ignoran. ¿Podría ser ese un buen día?
Uf, ese es el día. Ese día es domingo. Ese día es domingo. En mi caso, yo había días que decía, uy, a ver si ahora... A ver, igual se les ha pasado ya. No. Y a los dos días o tres, ¡boom!, otra vez.
Eso que hace de ti una montaña rusa constante, ¿no?
Bueno, hace que odies... Mira... Después de tantos años, de tres décadas, yo todavía paso por ese instituto y odio el edificio en sí, lo odio. En mi caso, el tutor era consciente perfectamente de lo que pasaba. Y no tuve ni yo, ni el resto de las víctimas, ni una palabra de apoyo, ni una mano amiga a la que agarrarnos. Era un señor totalmente frío, distante e irrespetuoso.
La propia autoridad del aula.
Exacto. Pero entonces, claro, no nos olvidemos que estamos hablando del año 84-85, que ha llovido mucho y que el acoso escolar no existía como tal.
Bueno, pero... Época,
¿dónde acudías? ¿A quién ibas?
Claro, seguimos suspendiendo en la detección precoz del acoso
totalmente,
escolar.
Totalmente, porque además la víctima cuando lo cuenta ya es que está muy tocada.
¿Y cuál era el motivo de esa tardanza?
El miedo.
¿Miedo a qué? ¿A no ser creído?
Miedo,
¿a tener represalias?
A tener represalias. ¿Tienes miedo? Tienes miedo. Y quizá en mi caso yo no dije nada porque yo pensaba que era mayor. Yo a los 13 años a mí me habían dicho, cuando acabes EGB ya eres mayor.
Sí.
Yo evidentemente fui al instituto pensando que ya era mayor y que me tenía que solucionar yo eso. Y además no quería disgustar en casa.
Pero sales airoso, ¿verdad? Con todo el esfuerzo que a ti te cuesta reponerte de eso, pero consigues perseguir tu sueño. ¿Y qué es lo que descubres? Nacho, ¿empiezas a ser feliz?
Bueno, yo ya, cuando ya lo que te he explicado antes, yo cambio, o sea, ya me alejo del foco de conflicto, evidentemente, ya, porque además la adolescencia tiene esas cosas, curas rápido. Entonces ya conocí a otros amigos, otras personas, y entonces, bueno, eres feliz. Yo ya luego me fui a Vitoria a estudiar bachillerato, luego me vine a Madrid, olvidé completamente aquel episodio, pero siempre en mi cerebro sabía que existía, ¿eh?
Claro. Trasnochadores, estamos hablando con Nacho Guerreros, acaba de escribir una confesión absoluta, yo también sufrí bullying. Es importantísimo para los niños que sufren acoso un libro como este, donde no solamente ellos pueden sentirse reconocidos, sino también los padres, que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Porque hasta el cuerpo reconoce el acoso y si estamos en alerta podemos detectarlo. Nacho, ¿durante cuánto tiempo a ti no te entraba el desayuno? ¿O si te entraba igual que entraba salía?
Yo durante ese curso muchísimos días vomitaba el desayuno. Porque no quería ir. Yo no quería ir al instituto. Lo odiaba con todas mis fuerzas.
En este libro también se propone un manual, ¿no? Y hay una palabra clave, la empatía.
Estamos hablando de la educación, de educar. Hay que educar en el respeto y en la empatía. Y a los papás del acosador, cuando reciben esa llamada del instituto, que no se pongan de inmediato del lado de su hijo, que por lo menos escuchen. Porque todos tenemos los hijos más guapos, los hijos más chulos, los hijos más... Claro, nuestro hijo es el mejor. Pero hay veces que fuera de casa se comporta de una manera diferente a la que se comporta en casa. A lo mejor deberemos escuchar la otra parte.
¿Y los institutos, Nacho? Porque da la impresión de que no se reconoce lo que ocurre teniendo varios casos en el mismo lugar, porque, claro, eso no da prestigio.
La verdad que no se puede generalizar, pero sí que es verdad que tendemos a mirar para otro lado porque es un problemón. Porque se establece un protocolo largo, burocrático, que enfrenta a familias, que enfrenta al centro con las familias. Es larguísimo. O sea, es para contar otro libro.
Un libro que tendría el título, por ejemplo, de El pasado de Coque, porque ¿cómo te sientes de identificado con este personaje? ¿Crees que en la ficción, ¿no? Pues pudo tener un episodio de acoso?
Eso, desde luego. Todo lo que marca la diferencia es susceptible de acoso. Es probable que Coque lo haya tenido de pequeño, es muy probable.
¿Qué te ha dado Coque?
Pues mira, popularidad al máximo, trabajo fijo, que eso es muy importante en la época en la que estamos. Sales a la calle y todo el mundo te dice cosas. Evidentemente yo estoy hablando con vosotras precisamente por eso.
Así hay que contarlo y aprovechar que eres una persona conocida y decir sencillamente lo que dices. Yo también sufrí bullying. Es un testimonio de Nacho Guerreros que ha tardado 35 años en contarlo, pero desde el principio él sabía lo que estaba pasando y es muy importante para mucha gente que nos está escuchando y muchos papás que estarán sospechando cosas, porque los padres también sospechan cosas y también tienen miedo.
Los padres vemos el comportamiento de los hijos. En edades más tempranas, que se vuelve a hacer pipí en la cama, que vomite, por ejemplo,
claro.
O que no quiera ir al colegio, que llore constantemente, que tenga pesadillas, eso es muy significativo.
Pues los lectores interesados o aludidos que os acerquéis a este libro, Yo también sufrí bullying, lo que van a encontrar es una confesión muy honesta, unos testimonios que cuentan la realidad que se vive sobre el acoso escolar aquí en España, también una propuesta de ley integral de prevención de la violencia en las aulas. Insistimos en esto, que se hable de ello no quiere decir que se solucione. Así que, Nacho Guerreros, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias. Quiero dar las gracias a vosotras y a los medios de comunicación por la acogida, porque debemos hacerlo visible, pero no normalizarlo.
Como no podría ser de otra manera.
Ha sido
gracias.
Un placer, Nacho. Gracias.
Gracias de verdad. Un saludo. Now the fishes on the TV fly in circles all the same, like little children terrified by what they can't explain. But when the suburb and the sky are both awash in flame,
y ahora tenemos que presentar
the television won't survive, and it always ends the same.
Un ratón roba calcetines. Te queremos presentar. Está un poco obsesionado con el queso, ya avisamos.
¿Qué hace falta del supermercado?
¿Del super?
Sí.
Ay, anota queso.
Vale. ¿Qué más?
A ver, espera. Ya. Bolitas de queso.
Vale.
Sí. Queso en naditos.
Este es Oliverio, como estáis escuchando, trasnochadores. Enseguida le vais a conocer a él, a Ismael Serrano y a Jimena Ruiz Echazú. Ellos han creado la primera experiencia en el teatro para los más peques. Antes, actualizamos la información y después sigue la noche más despierta de la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Huele a tierra mojada. Pronto empezará a llover. Las nubes ríen y cantan. Cubrirá el cielo una manta. La luna saldrá después. Las nubes ríen y cantan, cubrirá el cielo una manta, la luna saldrá después. Huele a tierra mojada, el cielo se vuelve gris. Abro todas mis ventanas, estira todas sus ramas, el árbol de mi jardín. Abro todas mis ventanas y estira todas sus ramas, el árbol de mi jardín. Y cuando el día aclare, bajaremos a los parques que la tormenta inundó. Pisaremos los charcos, jugaremos con el barro y cantaré tu canción. Y tu risa y mi nube se secarán con el sol.
Sí, con esta voz, trasnochadores, no acabáis de conectar con el niño que lleváis dentro. De verdad, es que habéis perdido toda la alegría.
Madre mía.
Hay que escuchar, hay que sentir la energía y sobre todo la magia, la música y la ternura. Porque de estos elementos está hecho Oliverio y la Tormenta. Es un musical infantil para niños, pero también para esos niños que en un momento de oscuridad necesitan que alguien les diga que la luz va a volver. Entonces, trasnochadores, nos encontramos con un regalo para todos, para que recordemos esa primera vez que fuimos al teatro. Existe un musical preparado para ese momento. Y queríamos que lo conocierais porque la persona que lo ha creado, junto con otra persona que lo ha creado también, son Amor Incondicional.
Ismael Serrano y Jimena Ruiz Echazú. Ya venía rondando en la cabeza de Ismael en ese momento en que se ve a sí mismo recitando versos de Gloria Fuertes y dijo que había que hacer algo con los niños. Y por eso nos visitan esta noche en la noche de COPE. Ismael, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Jimena, buenas noches, gracias.
Hola, muy buenas.
Y nos falta alguien, nos falta Estrella Olarriaga, Oliverio, buenas noches.
Hola, buenas noches. Y Oliverio también nos dice buenas noches, Oli.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, guapas.
Ay, ya estamos todos
a los cuatro.
Ya estamos todos, porque esto, Ismael, venía rondando de hace tiempo en tu cabeza, ¿no?
Sí, yo creo que es la paternidad, removió absolutamente todo en mí. Yo creo que no hay nada más inspirador que ser padre y a mí me venía rondando la cabeza desde hace tiempo hacer algo para niños y niñas. Algo que era un reto muy, muy bonito, pero que la verdad es que me asustaba un poco. Yo creo que es lo más, yo creo que no hay nada más exigente que escribir para un público infantil, ¿no? Que yo creo que a menudo se les trata un poco como si fuesen tontos y más bien al contrario, es un público sumamente inteligente que se cuestiona todo, que es tremendamente sincero. Y yo creo que por eso quizá uno siente una mayor responsabilidad y sobre todo una mayor responsabilidad cuando la fuente de inspiración fundamentalmente en mi caso es mi hija. Yo creo que este musical, estas canciones fundamentalmente son un regalo para nuestra hija, ¿no? Y muchas veces cuando hacemos repaso de todo lo que hemos hecho, todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, decimos, bueno, no sé qué será de todo esto en el futuro, pero que nos quiten lo bailado, porque cuando nuestra hija crezca, ¿no?, y escuche estas canciones dirá, bueno, mis padres les dio por ahí, les dio
me hicieron un regalazo.
Me hicieron este regalo, ¿no? Y se escucha cantar, en una de las canciones de este disco se la escucha también cantar a nuestra hija, y a veces ya con eso nos damos por satisfechos.
Bueno, pero ¿cuánta culpa tiene Lila de que esto haya salido así de bien, Jimena? ¿Qué inspiración ha habido para rato, no?
Pero es que Lila, con Lila tenemos para todos los públicos de aquí a, no sé, a los próximos 70 años, creo, claro. Yo, porque es una musa. Es que te vamos a decir, ¿cuánto tiempo tenemos para la de nuestra hija?
¿Cuánto tiempo tenemos para que se nos caiga la baba
y no le hagas esa pregunta a los padres, verdad? Claro.
¿Venimos a la de Lila o de Oliverio? Porque yo arranco, chicas, yo arranco.
Sí. Ese ímpetu quizá fue en el que, porque no podemos poner una fecha concreta a cuando pensáis en Oliverio y la tormenta, sino simplemente fue un proyecto que ya llevabais ahí rumiando hasta que decidís que hay que hacerlo. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Una comida, una cena, un en cuándo?
Todo eso junto, porque sí, en nuestra casa, que bueno, que nuestra vida es arte, ¿no? El contacto con las artes en todas sus disciplinas, lo vivimos mucho en la vida cotidiana, entonces siempre hay como en el aire, siempre es como, ay, tendríamos que hacer, salimos del teatro de ver un espectáculo de danza y salimos como súper entusiasmados, con muchas ideas nuevas, ¿no? Te salta la inspiración todo el tiempo ante estímulos maravillosos por todos lados, y bueno, con la llegada de Lila también uno empieza, ¿no? Como a pensar en, bueno, el espectáculo infantil. Yo empecé mi carrera haciendo teatro infantil, entonces era, bueno, tenía que ser, ¿no? Y qué bonito que sería algún día, y de ir como espectadores a ver muchos espectáculos infantiles. Y un día nos sentamos a cenar, de esas pocas cenas que no vamos a cenar, y fue de, tengo una idea, me dijo Ismael. Bueno, y empezamos a tirar del hilo, y un día estaba escrita un poquito, y otro día otro poquito, y luego se fueron dando reuniones con gente, conocer y...
Casualidades, ¿no?
Más o menos, porque cuando a este proyecto tiene mucho de que tenía que ser. Se han cumplido como muchos ideales. Cuando nos empezamos a imaginar, bueno, dónde sería, cómo sería, como se fue dando todo, ¿no? El teatro, nuestro Oliverio, nuestra actriz, que, bueno, yo era fan de ella. Dije, bueno, yo le pregunto si quiere ser un ratón.
Oye, Estrella, ¿quiere ser un ratón?
Claro.
Y tú ni lo dudaste, ¿no?
En ningún momento. Además, fue muy bonito porque es verdad que Jimena y yo no nos conocíamos personalmente. Conocíamos la una de la otra por la profesión, ambas somos actrices, y yo creo que contactábamos por Twitter las primeras veces. Y un buen día, como dice ella, es que lo veía muy reflejado, empiezan a surgir las cosas y de repente me dice, voy a ir a verte una obra de teatro con mi marido y tal, y vienen, ¡ay, qué bien, nos hemos visto por fin! Tal, y mira, te queremos proponer esto, ¿no? Y fue como, ¡guau! En serio. Y ya lo siguiente fue enviarme el texto, que para mí es fundamental a la hora de poder decir sí a un proyecto, normalmente sueles decir, pero sí que es verdad que con el texto ves mucho si te va a gustar o no lo que hay. Y cuando leí Oliverio y la tormenta fue como, bueno, venga ya, ¿cuándo empezamos?
¿Cuál es la historia? Estamos ansiosos por saber realmente cuál es la historia de Oliverio y la tormenta.
Yo quería decir también que esto ha sido el comienzo, es que me estaba acordando de todos los momentos, ¿no? Cuando conocimos a Estrella, de cuando le propusimos a Miguel del Arco, porque que si nos habilitaba el kamikaze, y yo creo que esto empezó un poquito con el, dilo tú, empujándonos en el momento, ninguno nos animábamos, nos faltaba eso, teníamos el proyecto, y yo me estaba recordando cuando fuimos a ver a Estrella microteatro, que era un poco, dilo tú, era un poco, yo no me animo, sobre todo yo, que me cuesta mucho, me animo porque tengo como un cierto pudor y tal, con lo cual, y la historia, bueno, me has preguntado por la historia de Oliverio, pues es la historia de un ratón que tiene miedo a la tormenta, y Emma, que es Jimena, le invita a hacer ejercicios de imaginación, a jugar con la imaginación para enfrentarse a su miedo. Hay una frase, hay un mensaje que está permanentemente en la obra, que es todo habla, hay que saber escuchar. Y yo creo que se trata de eso, de saber escuchar, saber aceptar los miedos. A mí hay una cosa, a nosotros, a ambos, hay una cosa que no nos gusta mucho, ¿no? Es cuando le dicen a los niños, sobre todo no nos gusta cuando se lo dicen a nuestra hija, eso de, no hay que llorar. O me lo pides bien y dejas de llorar, o no te lo doy.
Sonríe bien.
No hay que tener miedo. Por ejemplo, eso, ¿no? Los miedos. Nosotros decíamos, no, el miedo hay que aceptarlo, ¿no? Hay otra cosa que es los valientes, el valiente es el más miedoso, es el más valiente, ¿no? ¿No? Hay un punto como de que se castiga, en definitiva, la sensibilidad del niño en todo, ¿no? No hay que llorar, no hay que tener miedo, es todo como que si fuera un problema ser sensible y tal. Y yo creo que la obra se hizo para eso, para aceptar. Quizá me viene a mí si me psicoanalizara, a lo mejor me dirían, claro, efectivamente. Claro. Entonces viene, yo creo, no sé, Jimena, tú qué opinas, pero yo creo que es un poco que caes un poco a posteriori. Hay una intención clara, ¿no?, de qué queremos contar. Pero luego te vas dando cuenta de que finalmente hay un mensaje más amplio, y es aceptar las sensibilidades, no tanto como el exteriorizar las sensibilidades, no tanto como una debilidad, sino más bien como lo contrario, como una virtud, ¿no?
Y se castiga también el código de los niños. Esto lo vemos mucho, ¿no? Parece que si no se hace un mensaje subliminal para que también el adulto se ría y llegue al chiste, que hemos perdido la forma de comunicarnos como cuando éramos niños.
Exactamente. Ha dado en el clavo, porque en general el niño está como muy castigado de no puede, tiene que crecer rapidísimo.
Se le habla como un adulto, ¿no?
Se le habla como
esa sensación.
Claro, y no tiene que tener miedo, no tiene que, el ser social del niño tiene que estar muy
comedido, reprimido.
Sí, tiene que ser un mini adulto, básicamente, ¿no? Entonces, también eso responde en los productos, sobre todo en cine, no tanto en teatro y tele, pero en cine sobre todo, ¿no? El adulto se la tiene que pasar mejor que el niño, y si el adulto no se mata de risa durante toda la sesión, es un fracaso de taquilla. Y nosotros nos hemos ido de salas de cine indignados por decir, esto no es para niños. Entonces, con nuestra obra, con Oliverio y la Tormenta, lo que se ha buscado es exactamente lo opuesto, es decir, darle el espacio a que el niño sea niño, porque el niño básicamente es un ser humano igual que nosotros, pero en pequeñito, y también, ¿no?, que va con un tema de que al adulto también se le reprimen muchas cosas.
Claro,
no hay que tener miedo, todos tenemos miedo toda la vida. Entonces, tenemos miedo, ¿qué hacemos con este miedo? Está bien tener miedo porque somos seres vivos en un mundo lleno de cosas que pasan. Entonces, bueno, vamos a ver, tranquilo, que no pasa nada, y no te juzgo porque te pasen cosas.
Sí, yo quiero decir, perdona, pero que un par de cosas. Luego hay una cosa porque hablaba de cómo se adultización, es que no existe el término, pero eso, lo del contenido infantil. Y yo creo de manera equivocada, yo creo que el adulto, por ejemplo, disfruta mucho también de Oliver y la Tormenta, sin la necesidad de entender que el código con el adulto es muy diferente al del niño. O sea, se trata de tratar al niño de tú a tú, hay un humor compartido, hay cosas que son compartidas y hay que entenderlo así. Yo creo que yo por eso cuando fuimos a ver a Estrella Microteatro, ella estaba haciendo un espectáculo para adultos, ¿no? Pero yo veía que el código de comedia, o sea, de alguna manera, digo, joder, es que hay como un código que conecta con el niño. Evidentemente hay chistes que no, pero hay otra, no hace falta ser zafio, caer en la vulgaridad, ¿no? Para entender que un adulto, de hecho, yo creo que los adultos se lo pasan muy bien en nuestra obra, ¿no?
Y, sí. ¿No? Y que ya habrá tiempo, ¿no?, de que al niño le llegue esa tormenta.
La tormenta ha venido y se ha llevado la luz de casa. Todo se ha oscurecido. Afuera un gato y un grillo cantan. Y la luna se oculta, manda un saludo tras una nube. Un
murmullo se escucha, charlan dos búhos de ojos azules. De ojos azules. No le asusta la noche.
Y qué importante, Estrella, que Oliverio tiene a Emma, que se fía de ella, ¿no? Y se deja ayudar, porque a veces cuando los niños tienen miedo, iba a decir tenemos, bueno, al fin y al cabo sí, podemos seguir siendo niños y sí. Tenemos miedo, a veces es que no sabemos con quién, a quién recurrir, ¿no?
Totalmente, además yo creo que los niños, que seguimos siendo todos, y espero que sigamos siempre así, porque es parte fundamental, sino que aburrido, muchas veces tampoco sabemos pedir ayuda. Y uno de los problemas también es que no podemos ser ayudados si no pedimos esa ayuda, ¿no? Y existe como un peso sobre las personas de tienes que ser autosuficiente en absolutamente todo, que muchas veces nos lo imponemos nosotros mismos, pero qué importante dejarte ayudar y pedir ese auxilio, ¿no? Entonces Oliverio, bueno, él tiene su carácter y es muy echado para adelante, ¿no? Pero claro, está con Emma y entonces al final es su compañera y es su amiga y es su compañera de juegos y de aventuras y se deja ayudar, ¿no? Que también es un mensaje muy importante para niños y para adultos.
Ahora, que el ratón roba calcetines, trasnochadores, no existiría sin el ladrón de chanclas, ¿no, Ismael?
Tal cual,
¿no?
Es el personaje.
Cuéntanos esa historia de tu vida.
No, eso es un episodio dramático de mi infancia, de mi familia. Y es que en mi casa, cuando habitualmente se crea un personaje entre mis hermanos, yo soy el mediano de tres hermanos, nos llevamos muy, muy poco, y había un drama cuando desaparecía, por lo general, una chancla en verano. Siempre era por la mañana, cuando, ¿dónde está la chancla? Y había una chancla que se aparecía y nos inventamos un personaje que era el señor de las chanclas, que venía, entraba en las casas muy interesado por las chanclas, no sé, pares o impares, no sé, era como, y nos dejaba solo con uno. Entonces creamos ese, cada vez que faltaba algo, alguien ha visto no sé qué, alguien decía del otro lado de la casa, se la ha llevado el señor de las chanclas. Entonces quedó ese personaje que nosotros hemos incorporado en este caso en un ratón roba calcetines. Me parecía que en todas las casas quedan desparejados los calcetines misteriosamente, y entiendo que es porque debe haber un ente, un ser, que hemos descubierto que se trata de un ratón roba calcetines que habita en todas las casas, que no siempre lo descubre. Lo que pasa es que en este caso Emma tuvo la suerte de que, bueno, lo pilló infragante un día, lo vio allí con un calcetín en la boca. ¿Quién eres? Y desde entonces se hicieron grandes amigos, que es muy importante también lo que decía Estrella. Emma no es la madre de Oliverio, no actúa como tal. Es su amiga, y tampoco es una niña, es adulta, pero es amiga de Oliverio, ¿no? Entonces, es eso. Yo quería puntualizar una cosa, me acuerdo de otra cosa, porque siempre que decimos
esto...
Es que
soy muy majo, Ismael.
Sí, ¿verdad?
Tú, claro. Porque te resistes, pero vamos, yo soy un encanto.
¡Ay, Oliverio!
Ya no sé lo que iba a decir, se me ha olvidado.
¡Anda!
Sí, ya sé lo que iba a decir. Iba a decir que muy a menudo cuando contamos esto de que a los niños hay que escucharle y tal, siempre, pero claro, ¿cómo le pones límites? Porque a un niño también hay que ponerle límites. Y llega un punto que dice... ¿Qué tiene que ver? O sea, quiero decir, el hecho de que un niño le dejas que llore cuando tiene que llorar, por ejemplo, eso, lo de niño tiene que dar, dame un beso, hay que antipático, no me da un beso. Yo como adulto, a veces, y a vosotras pasará que no te apetece darle un beso a un extraño, le das la mano o le saludas y le dices chao. ¿Por qué tengo que obligar a un niño a que te tenga que dar un beso? O hay veces, oye, ¿qué mal día tienes? Pues claro, como yo a veces que me levanto, que soy insoportable. Pues a un niño le pasa exactamente lo mismo. Y entender todas esas cosas, entender todo eso, por ejemplo, también otras cosas, ¿no? Es cuando estamos, incluso a mí me ha pasado, Jimena a veces me ha llamado la atención eso, y yo he aprendido con ella, que estás en un supermercado y la niña empieza a jugar con algo y empiezas a decirle, venga Lila, que nos tenemos que ir. Y un día me acuerdo que me dijo Jimena, ¿a dónde? Y yo dije, ¿verdad?
Toma pregunta.
O sea, decía, sí, es verdad. Y dice, entonces, ¿por qué no te puedes quedar un rato? Y siempre que dices esto, es lo que quería aclarar, siempre que dices esto hay alguien que te dice, no, a un niño hay que ponerle límite, porque si no, se va a convertir en un frustrado y en un no sé qué. Cosa que, bueno, me resulta dudoso, pero a lo que voy, esto no tiene nada que ver con no poner límite, se trata de respetar la sensibilidad del niño y es a lo que apelamos al escribir la obra. Y pues de nuestra vida en general, ¿no?
Y un musical que surge en familia, que va dirigido a la familia, que sí, el ratón despareja los calcetines, pero en el teatro une a todo el mundo y a cada uno de los niños. Ahí no se despareja absolutamente nadie, ni las ilusiones, ni la imaginación, ni la magia. Y eso es lo que va a suceder en el Teatro Kamikaze, Oliverio y la Tormenta, hasta el 18 de junio. Es una pasada, trasnochadores, porque además está hecho con tanto cariño. Eso quizá es porque un niño te cambia la mirada, ¿o no, Jimena?
Claro que sí. Vaya que sí, la mirada y...
Y toda la vida.
Toda más.
Oye, sí, pues esperemos que, Oliverio, no tengas miedo a la tormenta al final
no,
de todo esto.
A ver, es que tampoco quiero decir nada, ¿sabes? Porque es que esto de decir ya lo que va a pasar, pues no. Porque luego los fans se meterán por la calle, ¿sabes?
Pero lo del famoseo, ¿ya lo tienes tan integrado?
Hombre, claro, a ver, es que yo tengo una larga trayectoria en todo esto, ¿sabes?
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, a ver, lo llevo bien, ¿sabes? Pero porque voy con escolta.
Yo quiero decir, no sabes lo que nos costó encontrar un hueco en la agenda de Oliverio, porque tenía varias peticiones ahora mismo para hacer otras obras de teatro.
Sí.
Se está preparando una versión.
En Broadway.
Exacto.
En Broadway, sí.
Romeo y Julieta se está preparando.
Sí, pero eso tampoco quiero hablar mucho de ella, porque casi nadie conoce esa obra y no vaya a ser que les destroce el final.
No, claro.
Es que hay que mantener el secreto, Ismael, chico.
Sí, sí, lo sé. Entonces, al final está todo el día echándome la bronca, Oliverio.
La verdad es que no sabemos quién dirige esto.
Sí. Es Oliverio. Oliverio dirige esto.
Bueno, no hay nada que cambie la expresión de un niño la primera vez que va al teatro y la emoción que sienten unos padres, ¿no? cuando sucede eso. Eso es educar también, ¿no? En la cultura.
Tal cual. Es que, bueno, yo, en ese sentido yo me siento también muy en deuda con Jimena, y lo cierto es que esto, fundamentalmente, decías, cuando estaba diciendo Jimena, ¿dónde parte esto? Parte como una declaración de amor por mi parte. Yo soy un intruso en todo esto. Yo me he colado. Ellas son actrices. Ella viene del musical infantil. Empezó en el musical, ha hecho muchas cosas. También estrella también. Y yo me he colado. Yo soy un tío que hace canciones y de repente... Entonces yo me siento en deuda con ellas, con las actrices, con los actores. Yo los amo. Amo a los cómicos. Y esto no deja de ser una declaración de amor, porque es la primera aproximación... Uno entiende que puede ser la primera aproximación de muchos niños y niñas al teatro. Y eso es muy bonito cuando ocurre, ¿verdad? Que está ocurriendo en las primeras funciones, ¿verdad?
Pues no podéis perderoslo, ¿eh? Oliverio y la Tormenta, los niños grandes y los pequeños, todos. Así que agradecemos a Estrella Olariaga que se haya acercado y que haya permitido que también se siente aquí en la mesa Oliverio. Gracias y buenas noches.
A vosotras.
Gracias. Jimena Ruiz Echazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Ismael Serrano, muchísimas gracias. Trasnochador.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, espera. Primero grabamos la canción y después le ponemos todo y bailamos. ¿Dale?
Vale.
Mira, escucha.
La gota de rocío del cielo se cayó y en ella el amor mío la carita se lavó. Pero era tan temprano que no salía el sol y se helaron las manos y mejillas de mi amor. Creí que las estrellas la iban a buscar y que en su cara bella se ponían a jugar. Me dijo, tengo frío, su corazón.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio de...
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González, título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Nuestros ojos, trasnochadores. Mikel Ayestarán es nuestros ojos en esos lugares donde no nos alcanza la vista. Oriente Medio. Fíjate que es un guipuzcoano de un pueblo que decidió un día cambiar su vida y decir voy a contar lo que no vemos. Y eso es lo que hace. Nos desplaza a una de las zonas más calientes del planeta en la que cada día surgen conflictos y guerras. Todo debido a esas divisiones étnicas, políticas, religiosas. Y además en los últimos años, allí en Oriente Medio, los grupos terroristas que han nacido en esa zona se han convertido en una amenaza global y nos tiene en vilo a todo el planeta.
Pero es más, trasnochadores, las experiencias que él vive a diario las va anotando. Con lo cual, este Oriente Medio, Oriente Roto, que es el libro que os recomendamos por encima de todas las posibilidades de una persona, el quedarse con todas las vivencias que él ha podido retratar. Porque realmente los protagonistas de este libro son... pues los entrevistados y los hechos. Y él, que va tras las huellas de una herida abierta en Oriente Medio. Mikel Ayestarán, corresponsal de COPE en Oriente Medio y un reportero de guerra que lleva una década retratándonos la realidad aquí. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás ahora mismo?
Bueno, pues encantado de saludaros y aprovechar este rato para hablar de Oriente Medio, Oriente Roto y de todas las cosas, ¿no?, que pasan por esta zona y que parece que están despertando interés.
Desde luego, anotaciones desde 2004 y material de aquí y de allá, dices.
Sí, sí, la verdad es que ya son bastantes años, ¿no? Y era hora también de sentarse y poner las cosas en negro sobre blanco y poder hacer algo más que lo que son los artículos o las crónicas del día a día, ¿no? Sobre todo para intentar pues crear una especie de crónica de todas las crónicas, ¿no?, que he ido escribiendo hasta ahora, ¿no? Y eso es fundamentalmente lo que creo que es este libro.
Y lo importante es que sin batallitas ni heroicidades, ¿no? Esto es lo que te ocurre día a día y lo que tú ves.
Bueno, la verdad es que los periodistas que nos dedicamos al breaking o al hard news, o sea, a las noticias del día a día, no solemos recurrir demasiado a epítetos ni a calificativos, ¿no? Estamos bastante, normalmente siempre estamos muy muy ceñidos a lo que es la actualidad, los hechos, y yo creo que eso al final se te pega en el estilo de cuando escribes pues algo más largo, ¿no?, como puede ser este libro. De todas formas, tengo que decir que a mí me ha costado también encontrarle el ritmo, darle un pulso narrativo diferente, y es que siempre estamos acostumbrados a escribir en tercera persona y en pasado, y este libro está escrito en primera persona y en presente, ¿no? Pero siempre intentando, desde luego, que ese yo no eclipse a los acontecimientos y muchísimo menos a los entrevistados.
Te has quitado la épica de encima, por así decir, pero le has puesto absolutamente todo el sentimiento, porque ¿cuál es el objetivo principal de ese hilo conductor, ¿no?, que lo calificas como el tú mismo, ¿no?, que va recorriendo toda la historia? ¿Pero cuál es ese hilo?
Yo creo que el sentir, yo creo que el que no sienta, desde luego, en este tipo de situaciones es bastante cínico, ¿no? Y yo al menos sigo sintiéndome, sigo emocionando, sigo llorando, sigo teniendo miedo... y sigo teniendo un sentimiento de amistad y de deuda enorme con la gente con la que trabajo en estos países, ¿no? El hilo conductor, desde luego, son estos protagonistas que me he ido encontrando desde el año 2004 en, en Irán, en Afganistán, en Irak, en Siria, en Líbano, en Jordania, en todos estos países, ¿no? Ellos son el hilo conductor y yo creo que son, desde luego, lo que le dan el peso, la esencia a este libro, ¿no?
¿Cómo es ese momento, Miquel, cuando uno tiene que dejar un trabajo donde tú mismo lo dices, lo máximo lo que ibas a hacer era acompañar a la Real Sociedad, ¿no? Que también te hace mucha ilusión, pero tienes que dejarlo todo y, como tú dices, utilizas esta frase de despegarte, quitarte de los pechos de la madre e irte. ¿Esta decisión cuesta, no cuesta? Y, sobre todo, ¿hacia dónde?
Bueno, pues cualquiera que se ponga en mi lugar, yo creo que eso cuesta, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues cómo está hoy en día la situación, y desde luego hace 10, 12 años pues tampoco estaba muchísimo mejor, ¿no? Siempre es difícil empezar, siempre es difícil dar el salto, pero bueno, yo creo que es mucho peor quedarte con la duda, ¿no? De saber si realmente, pues no sé, habría sido capaz o no de hacerlo. En mi caso, pues salté con red, tengo que decirlo también, porque contaba con diferentes contactos también dentro del grupo, pero bueno, no deja de ser un salto, ¿no? Tienes que pasar del día a día en una redacción de un periódico regional a jugar la Champions, como digo yo, ¿no? Y de momento, desde luego, aquí sigo, ¿no? Sigo en esta rueda y espero seguir mucho tiempo, pero ese momento en el cual tienes que tomar una decisión, como todas las grandes decisiones, ¿no? En esta vida, pues realmente te cuesta mucho y te comes la cabeza una cantidad, ¿no?
¿Se olvida la primera guerra, Miquel?
No se olvida la primera guerra, ni se olvida la primera bomba, ni se olvida el primer muerto, pero sobre todo lo que no se olvida, o lo que siempre tienes muy dentro, son yo al menos los heridos, ¿no?
¿Cuál fue la tuya?
Mi primera guerra fue en Líbano, en 2006, uh-huh. La guerra entre Israel y Hezbollah, y fueron 33 días seguidos de ofensiva, y la verdad es que me pilló por casualidad, ¿no? Tampoco fui yo a cubrir la guerra expresamente, yo estaba en Beirut cuando empezaron los bombardeos, y cuando me dijeron que pensaban evacuarme, yo les dije, no, aquí no me evacúa nadie, o sea, yo llevo toda mi vida esperando una guerra y me ha caído encima, ¿no? Con lo cual, pues aquí me quedo y voy a intentar trabajar. Y es lo que hice.
¿Y se pierde un poco ese punto de inocencia?
Hombre, con el paso de los años, con la experiencia, digamos, no solamente en nuestra profesión, sino que en todas, yo creo que ya pierdes esa inocencia o ese factor sorpresa que tienes muchas veces al inicio, ¿no? Cuando estás empezando, estás dando los primeros pasos y todo es nuevo, ¿no? Pero, bueno, esa pérdida de inocencia es directamente proporcional a la experiencia que vas ganando, a ese saber estar, ¿no? A esa capacidad de tener una imagen igual más clara de lo que es la situación. Y eso, yo creo que, por ejemplo, para trabajar a nivel de seguridad, por ejemplo, te aporta un grado más.
En este momento, Miquel, Oriente Medio, dices Oriente Roto. ¿Dónde están las fisuras?
Bueno, la pregunta yo creo que sería dónde no están las fisuras, viendo el actual panorama que nos rodea, ¿no? Los dos grandes conflictos que tenemos abiertos, sin duda, son el de Siria y el de Irak. Son los conflictos con mayúsculas que están abiertos ahora mismo en Oriente Medio. Y estamos hablando de una auténtica especie de mini guerras mundiales, ¿no? Con las potencias regionales y mundiales involucradas hasta el fondo cada una, con sus intereses, con sus agendas particulares, lo cual pronostica que aunque finalicen, digamos, operaciones como las que están abiertas ahora mismo contra el califato en Siria o en Irak, el conflicto no se va a terminar ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que estamos ante la antesala de una nueva serie de conflictos internos cada vez más violentos, y es que hay que tener en cuenta que en esta parte del mundo la sangre se paga con sangre, ¿no? Y hay muchísimas deudas pendientes.
Y sabemos que en cada viaje, aparte de buscar historias y sobre todo contar la realidad de lo que pasa, a veces te has llevado cosas que luego tienes como un pequeño museo en casa, ¿no?
Bueno, más que museo diría que es un museo de los horrores, ¿no?
Un museo de los horrores, nos vale también.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque, bueno, el hecho de llevarte, por ejemplo, pues no sé, retratos de Stalin, relojes de Gaddafi o de Saddam Hussein, ese tipo de cosas, pues son digamos, más kitsch que otra cosa, ¿no? No es que compartas ese tipo de ideologías o ese tipo de planteamientos, ni muchísimo menos, pero sí que, pues no sé, en clave nostálgica, ¿no? pues vas intentando conseguir este tipo de artículos, ¿no? Que sabes que pronto ya van a ser parte de la historia, ¿no? Y así está siendo.
Porque todo el mundo se lleva de todo, ¿no, Miquel? No es que entres tú y digas, me llevo yo y soy el único.
Desde luego, quiero decir que normalmente una de las cosas que más te sorprende en este tipo de situaciones es el pillaje masivo, ¿no? Pero estamos hablando de pillaje masivo de todo tipo de cosas, ¿no? Que, lógicamente, si coges un par de fotos o compras un reloj o compras un retrato, no es lo mismo, ¿no? No quiero que penséis tampoco que estamos aquí los periodistas haciendo un pillaje masivo cada vez que hay una situación de estas, ¿no? La única vez, desde luego, que sí que me he llevado algo sin pagar ha sido en la residencia de Muammar Gaddafi cuando cayó en Trípoli y entramos ahí, pues yo creo que entramos a la vez los diferentes grupos armados, las milicias opositoras y los periodistas, ¿no? Entramos al unísono y aquello, pues mientras que unos optaban, digamos, por las cosas de valor, buscaban dinero, joyas, relojes y demás, los colegas y yo, pues estábamos por cosas mucho más anecdóticas, ¿no? Pues algunas fotos o alguna túnica o ese tipo de cosas que te las llevabas más como, no sé, como un recuerdo de lo que pudo ser la Libia de Gaddafi durante 42 años que otra cosa, ¿no? Pero ni mucho menos con afán de lucro ni nada parecido.
Trasnochadores, estamos hablando con Miquel Ayestarán, acaba de escribir Oriente Medio, Oriente Roto, y la pregunta que te vamos a hacer casi es esencial, ¿no? Es, ¿qué pasaría si no existierais vosotros? Sabemos que sois molestos, pero es que si no contáis lo que ocurre, pues entonces ¿en qué mundo estaríamos viviendo? No tendríamos ni idea.
Pues eso es lo que quiero pensar y esa es la esperanza a la que me agarro para seguir en esto, pero desgraciadamente creo que tampoco nuestro trabajo tiene un peso ni una influencia tan importante en los acontecimientos, ¿no? De hecho vemos, yo qué sé, pues me acuerdo en situaciones como la de Gaza, ¿no? Después de tantos años, después de haber sufrido 3 guerras en apenas 8 años, me acuerdo en la de 2014, pues en el enésimo bombardeo de Israel, estar hablando con madres que habían perdido a sus hijos, intentar entrevistarles y me preguntaba, ¿no? ¿De qué me sirve una entrevista más? O sea, ¿se va a solucionar esto? ¿Va a servir para algo? Y lamentablemente la respuesta es que no, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos otro remedio que seguir tirando piedras al lago con nuestros trabajos, con nuestras crónicas, nuestras imágenes, para intentar que esas ondas lleguen lo más lejos posible, ¿no? Y intentar que esto al menos, si al menos no vamos a ser capaces de solucionarlo, por lo menos denunciarlo y que la gente lo conozca.
¿Cuál es la perspectiva que te queda sobre lo que nos duelen los seres humanos dependiendo del punto geográfico en el que pierdan la vida? ¿Vale lo mismo 150 muertos en Afganistán que 8 en Londres?
Para nada, para nada. O sea, el umbral del dolor es absolutamente diferente, la cobertura mediática es radicalmente diferente. Y aquí muchas veces pues la gente se sorprende, ¿no? Cuando hay ese un número de víctimas determinado pues en un país europeo, ¿no? Pues 6, 7, 8 muertos y toda la atención está centrada en ese tipo de atentados, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que tú dices, ¿no? Aquí cualquier semana te puedes encontrar días con 100, 150 muertos en ciudades como Bagdad, como Kabul, son los ejemplos más recientes, ¿no? Para nada. O sea, la verdad es que los muertos pesan de forma muy diferente en una y otra parte del mundo, aunque la razón de fondo, lo que está detrás, los autores de los atentados tienen un nexo común y una ideología común.
Bueno, lo importante también aquí para poder contar cosas, Miquel, es dominar un idioma, ¿no? Y yo no sé cómo aprendiste tú árabe, pero ¿puede que todo empezase en San Fermines?
No, yo no hablo árabe más que a nivel de
principiante.
De usuario básico, sí, para poder entender las cosas básicas, ¿no? Pero sí, la verdad es que al final todo empieza por casualidades, ¿no? Y en mi caso yo llegué al Líbano en 2006, llegué a esa guerra del Líbano por una casualidad absoluta y desde luego desde los Sanfermines, ¿no? Estaba ahí y recibí una llamada de un iraquí que daba clases de árabe al lado del pueblo donde yo vivo en Guipúzcoa, y a raíz de esa llamada conocí a una amiga de ese iraquí que fue la que me presentó a una televisión libanesa que quería hacer un problema sobre el conflicto vasco. Imagínate.
¿Qué me dices?
Acabé en Beirut hablando del conflicto vasco y nadie prestaba atención a mis explicaciones, y era porque realmente pues Israel había empezado a bombardear, lógicamente, lo primero es lo primero.
¿Cómo son las cosas, eh? Suponemos que...
Sí, efectivamente.
Que al final...
Pero yo creo que cuando no tienes, o sea, cuando estás en esa situación como yo, que había dejado un periódico, estaba intentando empezar... cuando no tienes un trabajo estable, tienes siempre los ojos mucho más abiertos, los oídos, cualquier oferta, cualquier cosa que te pueda llegar, te agarras mucho más a ella, ¿no? Eres mucho más sensible a cualquier tipo de oportunidad que se te pueda abrir ante los ojos, ¿no? Eso es lo que pasó.
Y tanto. Dices aquí, tras las huellas de una herida abierta, suponemos que en ocasiones tras las heridas, ¿no?, que te deja cada conflicto, cada situación que tienes que explicar, pero cuéntanos la herida de Siria. ¿Esa todavía está en canal o en algún momento la veremos cicatrizar?
Hombre, yo creo que la gran guerra, como la hemos conocido hasta el momento, ya ha terminado, sobre todo a raíz de la batalla por Alepo Oriental. Una vez que el gobierno consiguió recuperar el control de esa parte de la segunda ciudad del país, la oposición armada sufrió un golpe pues demasiado fuerte. Ahora mismo estamos en otra fase, ¿no? Una fase diferente. Siendo gráficos, yo diría que estamos en el reparto del pastel dentro de las diferentes partes en las cuales ya se ha troceado Siria. Uh-huh. Tenemos una parte que controla el gobierno, una parte que controla la oposición, la parte de los kurdos, Y digamos una subparte que es el califato del Estado Islámico, a la cual pues le quedan dos ciudades como Raqqa y Derezor, ¿no? Por lo que en la parte que estamos ahora mismo del conflicto es esas divisiones internas que se están creando en estas partes, ¿no? O sea, cada aliado, cada país, cada milicia potente que ha tomado parte en el conflicto quiere su parte del pastel, y eso es lo que estamos asistiendo ahora mismo.
Con ese panorama, Miquel, es difícil fiarse, ¿no? Para hacer tu trabajo, ¿cómo sabes de quién te puedes fiar, de quién no, si te subes a un coche o no, si te acompaña alguien o no?
Bueno, no sé, yo desde luego invierto muchísimo tiempo en saber la gente con la que trabajo, tanto traductores como conductores y demás. Lo que ocurre que en el caso de Siria, pues estás bastante más limitado porque tampoco está en tu mano, ¿no? A la hora de elegir las personas tienes algunas limitaciones, ¿no? Por parte de lo que son los ministerios. Pero, no sé, desde el principio del conflicto yo he apostado por trabajar en la parte que controla el gobierno, que es la parte que conocía muy bien desde antes de 2011, y tengo que decir que los contactos que tengo y la gente con la que he trabajado realmente me ha salvado la vida, vamos, en varias ocasiones.
Una de esas fisuras de este Oriente roto es Europa, Miquel.
Bueno, en Europa, la verdad, yo creo que estamos abriendo los ojos poco a poco. El primer jarro de agua fría que recibimos fue en el verano de 2015 con la llegada masiva de refugiados. Fue entonces cuando dijimos, oh, ¿qué pasa aquí, no? Parece que hay guerra en Siria, ¿no? Hasta entonces, pues bueno, lo veíamos en las noticias, era como algo lejano y demás, pero entonces fue cuando realmente sentimos por primera vez lo que estaba pasando en Siria, y es porque nos afectó directamente a nosotros. Y este segundo golpe de realidad que estamos recibiendo es por culpa de los atentados del Estado Islámico, ¿no? Un grupo que emerge también, que viene de esta parte de Siria, Irak, y que vemos cómo está golpeando con atentados de diferente magnitud, algunos muy bien orquestados, organizados, como estoy recordando el primero que hubo en París, y otros que no, en los que no es necesario que tenga una fuerte red ni armas de última tecnología ni explosivos de la mejor calidad como los que estamos viendo en Manchester y en Londres, ¿no? Los que es la yihad casera, que le llamo yo, es que puede salir cualquier persona inspirada por esa ideología y con un camión o un cuchillo ya es suficiente, ¿no? Realmente Europa está abriendo los ojos a lo que está pasando en Siria, pero por desgracia yo creo que es demasiado tarde.
El hecho de ver a esos lobos solitarios, a esas personas inspiradas por esa ideología, ¿nos puede hacer pensar, Miquel, que el Daesh está debilitando o para nada?
Hombre, físicamente, territorialmente, hay que decir que el califato está prácticamente acabado, ¿no? Tanto en Mosul, donde quedan apenas unas manzanas de la ciudad vieja, como en Raqqa y en Derezor. Digamos que las zonas en las cuales hemos visto a la bandera negra del grupo yihadista Estado Islámico están mermando de forma muy rápida, tanto en Siria como en Irak. no diría lo mismo, desde luego, de la ideología, ¿no? Que ha calado muy fondo, ha calado muy hondo, se ha conseguido extender con muchísima rapidez, no solamente en Oriente Medio, sino sobre todo a través de las redes por todo el mundo, y han conseguido que su mensaje cale en los más jóvenes, especialmente, y ahora mismo en el pulso de la yihad global que este grupo mantiene con Al-Qaeda, pues parece que tiene muchísimo más seguidores, o al menos tiene seguidores que están dispuestos a llevar a rajatabla las palabras o las órdenes que llegan desde los portavoces del califato, ¿no?
Te acabas de referir a Mosul, ahí tenemos prácticamente tres cuartas partes del corazón, ¿no? Con todas las personas cristianas que han tenido que huir o que tenían pues tres opciones para sobrevivir o morir en todo este tiempo. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Irak?
Bueno, Irak, la verdad es que sigue la invasión estadounidense de 2003 fue un auténtico terremoto, y lo que seguimos teniendo son réplicas, ¿no? De aquella decisión nefasta de Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
Esto está siendo una réplica más, quizás yo creo que una de las más importantes, y el país pues está dividido en tres partes muy claras, ¿no? Tenemos un gobierno central y una parte sur del país que está en manos de la secta chií del Islam, que es mayoritaria en el país. Hay una minoría suní que no quiere ver ni en pintura a este gobierno central, y esa minoría incluso abrazó, recibió con los brazos abiertos al Estado Islámico, porque lo veían como una alternativa factible a los chiíes. Y después tenemos una tercera parte, que quizás es la más estable, que es la parte del Kurdistán, en la cual parece que por fin, después de tantos años, están dispuestos a celebrar incluso un referéndum de independencia, ¿no? Que es lo que están diciendo ahora mismo las autoridades de Erbil. Habrá que ver lo que pasa. Lo que está claro es que la herencia de la invasión estadounidense es un país absolutamente fragmentado.
Es apasionante leer las crónicas de tus crónicas, Miquel, y te deseamos muchísima suerte, que sigas contando, narrando y enganchándonos a la información que nos importa. En Oriente Medio, Oriente Roto, solo hay una pequeña parte de todo lo que has vivido. Así que ánimo y muchísimas gracias. Miquel Ayestarán, corresponsal de Oriente Medio de la cadena COPE. Gracias.
Pues muchísimas gracias, y además estoy súper sorprendido, porque a veces nos parecen temas tan lejanos, ¿no?
Sí.
Y ver que este libro en una semana ha tenido dos ediciones, Y el grado de respuesta que estoy teniendo, pues me está dejando realmente sorprendido, ¿no? Me alegro muchísimo de poder acercar esta realidad tan lejana.
Existe una minoría mayoritaria, que dices tú, que estamos ahí detrás de ti. Muchísimas gracias, Miquel.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Con Miquel Ayestarán, a las 2:52, hora menos, en Canarias, nos acabamos de quedar ahí, en el lugar donde ha atardecido este lunes en COPE. La puesta de sol radiofónica ha transcurrido en Irak. Ángel Expósito ha hecho la tarde desde Mosul, y ahí hemos conocido testimonios únicos sobre el terreno.
Por ejemplo, el de Marta Rivas, una enfermera española que trabaja en el Hospital General de Mosul, un lugar donde la palabra mágica es la improvisación y desde donde se pueden escuchar las bombas a un kilómetro de distancia.
Pues mira, te puedes encontrar desde gente que se le ha caído la casa encima porque han tirado una bomba, y te encuentras familias y tres generaciones dentro. Y pues eso, con fracturas, con traumatismos, pues imagínate, se han caído dos alturas en tu cuerpo, o un francotirador, un coche bomba, un explosivo improvisado que hacen y crees que es una carta, la abres y es una bomba, es así.
Sí, la improvisación es la palabra mágica en ese hospital de Mosul. ¿Cuál es la palabra que define la situación de los que huyen? Fátima vive en el campo de refugiados de Kavergosk, y así es como recuerda el día que ella y su familia dejaron toda una vida atrás y a los 300 yihadistas del Daesh que siguen dispuestos a morir matando.
Como eran las situaciones muy difíciles, y nosotros teníamos dos niños enfermos, entonces no había trabajo y han entrado los Daesh, entonces hemos ido a la frontera, cuando abrieron la frontera hemos entrado a Irak.
Pero otros de los grandes damnificados por la situación actual en Irak son los cristianos. Más de 600.000 personas han salido de Mosul en los últimos 6 meses. La mayoría han tenido que huir para salvar la vida. Y Luis Montes es un argentino cristiano que vive en el norte de Irak y nos ha explicado cómo los cristianos quieren volver a algunas ciudades de Irak, pero no quieren volver a Mosul.
Los datos que tenemos es que la mayoría quiere volver a esas ciudades cristianas. No los de Mosul, ¿no? Los de Mosul no quieren volver a Mosul. Es una ciudad muy extremista. Entonces los cristianos no van a volver. Sus mismos vecinos musulmanes los traicionaron en la mayoría de los casos, aunque hubo ejemplos muy hermosos de musulmanes que acompañaron a los cristianos hasta la puerta de la ciudad, como diciendo, no podemos hacer más, pero al menos estamos con ustedes. Pero no, eso no fue la mayoría, ¿no? La mayoría traicionó a sus vecinos cristianos. Y es por eso que los cristianos no van a volver a Mosul.
Hace 3 años el Daesh se hizo con el control. Hay ahora mismo una solidaridad muy fuerte en la zona, pero aún permanecen atrincherados en 3 barrios del oeste y aún 200.000 civiles continúan bajo el yugo del Daesh. El esfuerzo del Ministerio de Defensa iraquí sigue en las tareas de inteligencia para perseguir y cazar a los terroristas.
Estos son los testimonios que habéis podido oír durante toda la tarde de COPE de Ángel Expósito, pero aquí la cadena COPE ha seguido la persecución de los cristianos desde el principio. Año 2014, vamos a recuperar ese sonido de Rad Salam Naman, cristiano católico caldeo, iraquí de Telescof, un pueblo al lado de Mosul, un lugar donde se llevó a cabo la persecución más cruenta de cristianos. En ese año de apogeo, de 2014, ya nos lo contó en COPE, la situación de Irak y Siria solo era una semilla que se extendería al resto del mundo.
Es un peligro, no solamente empieza en Irak y Siria, pero se extiende en todo el mundo. Y vamos a ver hasta dónde van a llegar. No es ahora, este problema es desde siempre. Una vez por todo hay que decir la verdad. Una vez por todo hay que ser valientes. Y lo que está pasando en Irak es un genocidio en toda regla.
Tres años después somos capaces de ponerle nombre y localización geográfica, ¿verdad?, a esa sinrazón que se ha extendido.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó.
¿Las estáis reconociendo? Porque es una de las hermanas Hash, las mexicanas que ya estuvieron trastornochando aquí en la noche de COPE, y están en esta versión inédita de la canción de Melendi, Destino o Casualidad.
Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido.
Y Melendi sigue en los primeros puestos del top ventas con ese disco Quítate las gafas, publicado en 2016. Ya tiene fechas confirmadas para México y Argentina. Es uno de los mejores momentos de su carrera musical.
Y el universo conspiró para abrazarlo. Dos extraños bailando bajo la luna.
Y ahora es esas orejas en alto, porque a partir de las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias, vamos a comprobar hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por amor. Por un hijo hasta el fin del mundo, o lo que es lo mismo, hasta la puerta de la UCI. El escritor Joan Cañete ha descubierto la valentía y solidaridad que nace entre las madres de la UCI, las mismas que al entrar al hospital dejan parte de la felicidad que traen.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Pase.
Así definen esas madres la fría bienvenida, como el guión de Drácula de Bram Stoker. Enseguida conocemos esta historia conmovedora.
De generosidad, de coraje y de supervivencia a la vuelta de las noticias.